Bueno, estamos aquí con el subsecretario de Hacienda para que nos diga, nos cuente lo que se puede contar de todo este cambio. Alejandro Bové, el subsecretario de Hacienda, para hablar de esto y mucho más. Bueno, jefe nuevo tiene en Hacienda. Alejandro, ¿cómo te va?
Don mucho Gonzalo, gusto por acá. Muchas gracias, don Gonzalo, don Cristiano, un gusto saludarlos y a todos los auditores. Sí, pues jefe nuevo.
Muy buenos días.
Se va un gran jefe, una gran persona, Ignacio Briones. La verdad es que hizo una contribución tremenda al país. Le tocaron unos 15 meses brutales.
Muy difíciles.
Post estallido social, pandemia, un programa de reactivación de 30.000 millones de dólares con FOGAPE, ley de protección del empleo, ingreso familiar de emergencia, bonos COVID, en un contexto en que la pandemia avanzó muy fuerte y lo hizo muy bien, con mucha generosidad, con mucha entrega, formando equipos muy fuertes. Él me invitó a participar del Ministerio de Hacienda, así que yo tengo una enorme gratitud con él. Nos conocemos hace 10 años y somos hoy día amigos, así que desearle a Ignacio todo el éxito en un desafío, cualquiera sea el desafío que emprenda, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien a Chile. Y tenemos un jefe nuevo,
sí.
Una extraordinaria persona, un gran economista con una visión de futuro, con capacidad de diálogo, así que con el ministro Cerda estamos también con los bototos puestos para seguir la reactivación.
Oye, tú pasaste muy rápido por las cosas que se han hecho antes de entrar a hablar de Rodrigo Cerda, que también lo conocemos mucho, gran tipo, que creo que se empieza a formar un nuevo estereotipo del ministro de Hacienda. Claro, Ignacio Briones asumió esto después del 18 de octubre y pensaba que iba a ser difícil, pero nunca pensó que se iba a encontrar con las dificultades que trajo después la pandemia, o sea, ha sido una detrás de otra. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que se emprendieron, que las mencionaste toda la pasada, como para hacer raconto, creo que es justo hacerlo, para darle una magnitud al esfuerzo que se ha hecho desde Hacienda?
A ver, yo te diría que lo primero fue una etapa post-estallido social donde lo que necesitábamos de cara del Estado hacia la ciudadanía era construir confianza, ¿no? Estábamos pasando por una crisis de confianza y lo que exigía la gente no solamente era justicia de resultado, es decir, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. También la ciudadanía exigía justicia de trato, que es una cuestión que parece muy simple, ¿no? Pero que a veces el Estado no lo cumple, e incluso el sector privado tampoco lo cumple, que es que somos todos iguales en dignidad, y aun cuando tengamos proyectos distintos, visiones de la sociedad diferentes, somos exactamente iguales en dignidad. Y ahí se inició una agenda muy fuerte institucional, pero también de liderazgos, ¿no? Pero luego vino la pandemia, mientras estábamos avanzando con esta, con una serie de proyectos y con una mirada distinta del liderazgo desde lo público, entonces tuvimos que aprender y tomar decisiones muy rápido con la información que teníamos sobre la mesa, ¿no? Algunos han dicho es que el gobierno llegó lento, llegó tarde.
Claro, esa ha sido la crítica más, bueno, bien fácil hacer la crítica cuando uno lo mira del otro lado de...
Pero claro, y con guitarra es bien difícil, claro. La cosa.
Pero efectivamente era un escenario móvil.
Un escenario móvil muy complejo, y la verdad es que cuando uno mira los resultados, Chile movilizó 8,4% del Producto Interno Bruto. Eso es similar a lo que movilizó Austria o Alemania, por ejemplo. Y estamos lejos en el primer ranking a nivel latinoamericano. Vamos a llegar a cerca del 12% del Producto Interno Bruto. 30.000 millones de dólares solamente, por ejemplo, el crédito FOGAPE Reactiva, que llegó a 300.000 pequeñas y medianas empresas, movilizó 14.000 millones de dólares, y nunca antes, desde que tenemos créditos con garantía estatal, por ejemplo, la colocación de créditos había crecido en la medida que el PIB bajaba, nunca antes, siempre se movían de la mano. Entonces, es una señal, esto ha sido reconocido por la oposición, por ejemplo, el propio diputado Pepe Aut decía en la discusión legislativa, ojalá que el 40% de estos recursos lleguen a las pymes. Bueno, no llegó el 40%, llegó el 57% de los recursos a las pymes. Y ahora tenemos un nuevo crédito, por ejemplo, el FOGAPE Reactiva, que lo que hace es con una tasa de crédito extraordinariamente, una tasa extraordinariamente razonable para las pymes, que es del 7,2% tope anual más tasa de política monetaria, va a permitir que un 17% de pymes que se quedaron fuera porque eran más riesgosas y no podían acceder a este crédito, ahora van a poder hacerlo. Entonces eso, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, son algunas de tantas medidas que se han hecho pensando en que aquel 1.800.000 personas perdieron el empleo. Esto fue muy brutal. Hemos recuperado cerca de 800.000, 900.000 empleos, pero falta mucho más. Ustedes saben, el país decreció y a contar de abril vamos a empezar a ver mejores cifras. Entonces, estamos en un proceso complejo, pero hemos avanzado, y entonces todas esas críticas tan fuertes al gobierno, yo lo que pido es reconocer el enorme esfuerzo que no solo ha hecho el gobierno, también el Congreso. Esto ha sido un trabajo conjunto y permanente.
Bueno, y de hecho salió el mejor ministro de Hacienda del mundo, elegido, no me acuerdo por quién. ¿Quién fue que lo reconoció?
¿En serio?
¿Sí?
Hace poco.
Yo lo voy a buscar mientras ustedes conversan y le hacen las preguntas. Las preguntas difíciles vienen ahora, cuidado.
Alejandro, el tema es que al parecer, porque uno pasa por distintos estados de ánimo y me imagino que a usted también le pasa lo mismo, pero al parecer Chile tiene una estructura tal que entre su estado y el mundo privado y sus bancos, sus instituciones financieras, todo eso nos pilló, a pesar de la crisis social, muy bien parados, cosa de poder defendernos en esta pandemia que cuando partió en marzo nosotros creíamos que se iba a acabar en junio, julio, y acá estamos en enero del 2021 todavía batallando. Pero se ve que hay en este país, que somos un país chico, insignificante en el mundo en sí, pero se ve que el sistema está bien posicionado como para sobrevivir todo este año 2021, que yo digo que el año 2021 que como que tenemos que capear la ola de nuevo, el toro que se viene, y pasarla y después ver un poco la calma en el 2022. ¿Ustedes lo están viendo así también o no?
Sí, efectivamente, Cristian. Bueno, cuando uno mira cómo se desarrollan las naciones o cuáles son los factores críticos de éxito, la verdad que si uno mira una ventaja competitiva de nuestro país y que ha sido reconocido internacionalmente, por todos los organismos internacionales, por los inversionistas, no es nada más ni nada menos que la calidad de sus instituciones. Y las instituciones son reglas del juego claras, un estado de derecho donde la responsabilidad se ejerce, donde las instituciones funcionan y donde aquí todos hacen la pega, porque la gobernanza de un país, llamémoslo así, no es solamente la pega que hace el Estado fija las reglas del juego y tiene que fiscalizar a que los privados la cumplan. Pero aquí las empresas hacen la pega, los empresarios hacen la pega, los pequeños y medianos y pequeñas empresas y los emprendedores hacen la pega, la sociedad civil, que no solamente necesitamos un mejor Estado, también necesitamos más sociedad civil en movimiento, que los privados participen de la vida pública, porque un concepto que para nosotros es fundamental es que lo público no es privativo de lo estatal. Un empresario cuando crea valor, cuando genera empleo, cuando invierte, está creando valor público, y eso es lo que nosotros reconocemos y queremos impulsar. Y efectivamente, si es que nosotros no tuviésemos la calidad de las instituciones, el Estado de Derecho, las reglas claritas, no hubiésemos sido capaces de avanzar como hemos avanzado. Nosotros vemos con optimismo eso, pero también aquí no hay que pensar que todo esto es irreversible, al contrario. Si uno piensa lo que pasó el 18 de octubre, la verdad es que la situación fue extraordinariamente crítica. Y en ese momento, cuando veíamos todo oscuro, ¿no?, y veíamos las estaciones de metro incendiándose, o lo que pasaba en Valparaíso, en muchas ciudades del país, bueno, seguramente varios veían que la salida estaba compleja. Pero aún así, y cuando uno mira en retrospectiva, nos gustará más o menos la solución. Lo que hizo el país fue encontrar una salida institucional. Y se generó la salida a través del plebiscito, la convención constitucional. Bueno, eso lo pueden hacer muy pocos países en Latinoamérica con el nivel de complejidad que nosotros enfrentamos en el momento. Entonces, yo soy un optimista, Cristian. Yo creo que lo que viene el año 2021 es un proceso de reactivación fuerte, de acción, pero también de reflexión. Y cuando uno combina la reflexión, es decir, pensar lo que hemos hecho bien, construir de ahí hacia adelante, en el marco del proceso constituyente, pero también las otras instituciones tienen que seguir funcionando, el Congreso va a seguir funcionando, bueno, tenemos que legislar. Y, por ejemplo, para nosotros una reforma central en ese contexto es la reforma al empleo público, que es una de las materias que algunos han señalado, como Ignacio Irarrázaval, por ejemplo, que es la reforma más importante del Estado en los últimos 30 años.
A ver, cuéntenos un poco, porque yo estuve haciendo la encuesta que hay hasta el 28 y días 27, o sea, tenemos un día más para completar la encuesta, en que más de 45.000 personas han participado dando su input respecto a cómo quieren que sea el Estado y cuál es el rol del empleo público, ¿no es cierto? ¿Cómo están enfrentando este tema? Y que al final queda un año por hacer cosas, no es tanto tiempo. ¿Qué esperan hacer a continuación de levantar la información de la gente, de las bases? Que es una cosa bien nueva, es bien innovadora, encuentro.
Sí, así es, Gonzalo. Nosotros hemos iniciado una consulta pública que está disponible en consultahacienda.cl. ¿Ya? Consultahacienda.cl. Pueden hacer el ejercicio mientras nos están escuchando.
Sí.
Y van a revisar ahí los fundamentos de esta consulta y una encuesta que es muy simple, que no toma más de 8 o 10 minutos, donde van a poder comentarnos cómo tiene que ser el Estado del futuro. Y esto parte de una premisa muy básica que no siempre se cumple y que el Estado tiene que estar 100% al servicio de las personas y nunca al revés. El Estado tiene que adaptarse a las necesidades de los usuarios, de los emprendedores, de las pymes, para facilitar la inversión, para agilizar la reactivación, pero también para entregar buenos servicios públicos a aquellas personas que más lo necesitan. Recordemos que el Estado, en muchos casos, termina siendo un monopolio, ¿no? No hay otra oferta posible y los sectores más vulnerables no pueden elegir entre educación privada o pública o salud privada o pública, y todavía seguimos teniendo brechas de calidad. Entonces, como el Estado está 100% al servicio de las personas, nosotros aquí hacemos un acto de humildad, de reconocer eso, de ponerlo sobre la mesa y decir, miren, ¿quiénes mejores que los usuarios de los servicios públicos para que nos digan cómo mejorar o cómo transformar esto? Pero también un acto de convicción profunda, y es que no podemos seguir esperando. El Estado tiene que transformarse. Hemos hablado en esta misma mesa, Gonzalo, Cristian, varias veces de la modernización del Estado, de cómo avanzar. Bueno, esto es una propuesta concreta. ¿Y qué dice esta propuesta concreta? En simple, dice, mire, los funcionarios públicos, que a nivel central son cerca de 420.000 personas, son la cara visible del Estado y ellos tienen que tener mejores competencias, capacidades y una visión de largo plazo para entregar buenos servicios. El mérito tiene que reivindicarse, tiene que ponerse sobre la mesa, el ingreso y el desarrollo tiene que ser por mérito. Tenemos que sacar a los operadores políticos.
Eso.
Y tenemos que transformar digitalmente nuestro Estado. Teletrabajo, por ejemplo, pero pensando en la continuidad operacional. El Estado nunca puede parar y tiene que estar siempre entregando esas prestaciones en pensiones, salud, transporte, vivienda, educación y tantos otros que son fundamentales.
Alejandro, ¿qué le dice la gente que como yo, por ejemplo, y le soy bien sincero, y como muchos amigos y muchos radioescuchas de nuestro programa, sienten que es todo lo contrario, que uno está al servicio del Estado?
Bueno, de hecho, si uno mira la evidencia que tenemos, Cristian, el último estudio del Consejo para la Transparencia del año pasado, fíjate que solo 2 de cada 10 personas confía en que el Estado le va a entregar una respuesta, una solución concreta. Y cuando uno mira seguramente los estándares de satisfacción en muchos servicios, también encuentra eso. O si hacemos una encuesta rápida en el Paseo Ahumada, seguramente la mayoría de las personas nos van a decir, mire, el Estado no está ahí para solucionar mis problemas. Bueno, eso tenemos que contrastarlo con la realidad, pero también tenemos que iniciar procesos de transformación para que eso cambie. Entonces, una opción uno es statu quo, nos quedamos igual. Entonces, todos en nuestra zona de confort, los autoridades, funcionarios públicos, sociedad civil. Opción dos, cambiemos eso.
Ya, pero ¿cómo se cambia y cómo se transforma esta idea que parece fantástica, pero un elefante, por decirlo de alguna manera, muy difícil de mover? O sea, menos en el, siento yo, en el contexto de este Chile tan fracturado y que no hay como consensos de largo plazo respecto a para dónde manejar las cosas. ¿Cómo pretenden intentar hacer este tránsito entre un Estado capturado por el partido, un Estado lento, un Estado que no necesariamente cumple su rol, siendo que siempre hay gente que es muy dedicada y yo creo que no es la norma lo que comentábamos antes, pero sí hay mucha gente ahí que no necesariamente está aportando, a transitar a un Estado moderno, meritocrático, en que la gente buena atrae gente buena y es capaz además de desarrollarla y hacerla tomar posiciones más importantes? ¿Cómo pueden abordar en la práctica este proyecto en caso que salga para la dirección que estamos pensando que tiene que salir, ¿no?
Sí, este proyecto tiene varios ejes. Uno de los ejes centrales es el mérito. ¿Qué significa mérito? Dice, mire, el ingreso de todas las personas al Estado tiene que ser por concurso abierto y competitivo. ¿Qué significa eso? Reglas conocidas donde todos pueden participar y deja de ser privilegio de unos pocos. Cuando uno mira las cifras hoy, nos encontramos que solo 5 de cada 10 funcionarios que ingresan al Estado lo hacen a través de algún proceso competitivo y el resto discrecionalmente. Okay. Evidentemente, cuando el ingreso es discrecional, no están los elementos de competencias, capacidades sobre la mesa, ¿no? Pero también nosotros creemos que las reglas del juego, el contrato, tiene que cambiar. Hoy día nosotros tenemos un contrato, hay 45.000 personas a honorarios, por ejemplo, que cumplen funciones permanentes. Sí. ¿Eso es justo? No, pues eso no es justo. Entonces queremos implementar un contrato indefinido con indemnización. Evidentemente, esa metodología lo que permite es un flujo razonable, y aquellas personas que no tienen buen desempeño, bueno, tendrán una retribución finalmente o un seguro de la salida.
Sí.
Y eso es razonable que ocurra. No es exactamente igual que el Código del Trabajo, pero está vinculado con el principio. Pero también estamos desarrollando una serie de elementos que tienen que ver con oportunidades de desarrollo, porque los funcionarios, y también esta es la otra cara de la moneda, y la ciudadanía lo tiene que saber, no tienen reales oportunidades de desarrollo. Hay personas que llevan 10 años con la misma remuneración, con los mismos desafíos, y eso tiene que cambiar.
Y yo quería preguntarle ahí, subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, mire, a mí me ha tocado ir a Teatino 120 y visitar el Ministerio de Hacienda, y le pregunto así, dos preguntas en una. ¿Qué flexibilidad tiene un ministro para llegar y darse cuenta de que hay una cantidad de puestos que no se justifican? Uno llega al Ministerio de Teatino y hay 5 personas a la recepción de un piso, que uno no sabe qué puede hacer. Si en ninguna empresa privada hay 5 personas en la recepción de un piso, ni siquiera. Una vez me tocó ir a BTG Pactual en Sao Paulo, habían 2, y era un imperio esa cuestión. Entonces, hay uno al visitar los edificios públicos, al ver cómo se mueve, y no es por echarle la culpa al ministro, es que tan el sistema está tan amarrado, cosa que no pueden hacer gestión la gente que tiene que hacer la gestión, la gente que tiene que tomar decisiones. O sea, ¿usted qué hace acá? ¿Cuál es su aporte? A mí, año a año, en la empresa privada me evaluaban. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron tus logros? Pero como que en el Estado no existe eso.
Bueno, evidentemente tenemos problemas de accountability y eso lo queremos cambiar. Por ejemplo, las evaluaciones del desempeño. Hoy día 99% de los funcionarios están en lista 1, 60% en el tope de las calificaciones. Sabemos que eso estadísticamente es imposible,
claro.
Pero ocurre. Bueno,
forzar una distribución, ¿cómo se dice?, relativa.
Bueno, ese es un elemento, pero el otro también es los liderazgos. Necesitamos liderazgos que, perdónenme lo coloquial, pero que se mojen el potito y que tomen decisiones.
Que entiendan lo que están haciendo.
Claro. Exactamente. Entonces, liderazgo en el Estado es un elemento central. Pero también, Cristian, y respondiendo a tu pregunta, bueno, la transformación digital nos va a ayudar efectivamente a que las personas estén en aquellas tareas que realmente agregan valor, y aquellas que no, bueno, serán automatizadas y podemos reconvertir. Si hay personas que llevan desarrollando algunas tareas, todos tenemos capacidades distintas, talentos, y tenemos que encontrar el lugar donde poder generar ese valor. Pero efectivamente el Estado no es una bolsa de empleo. El Estado lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas, y todas las decisiones que toman desde la máxima autoridad del país hasta el último funcionario público tiene que tener como norte cómo yo hoy en concreto ayudo a mejorar la calidad de vida, especialmente los que más sufren. Por eso el Estado 100% al servicio de las personas y no al revés.
Excelente, me parece excelente la iniciativa, todo nuestro apoyo, porque yo creo que es una de las tareas pendientes de Chile en los últimos 30 años.
Le estoy respondiendo a la encuesta y he puesto en todo 5, por si acá.
Sí, sí. Alejandro Weber, entonces, subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias, Alejandro, por la visita, y como vuelvo a repetir, nuestro apoyo es lo que necesiten.
Muchas gracias, Gonzalo. Cristiano, un abrazo y que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Adiós. Bueno, muchachos, después de esta interesantísima conversación con Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda.